Y tal día como hoy, un 2 de enero, nacía la santa más grande de todos los tiempos modernos. La historia del espejo es un pequeño milagro relacionado con la nieve y la Navidad. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Pues mira, sí, así llamaba Pío X a Santa Teresa de Lisieux, la santa más grande de los tiempos modernos. Le encantaba la nieve y cuando se hizo carmelita, presenció un auténtico milagro de Navidades Blancas. Santa Teresa de Lisieux lo cuenta en su Historia de un alma. Dice así: uno de mis mayores deleites era pasearme bajo los copos de nieve. ¿De dónde me venía esta afición a la nieve? Tal vez de que, siendo yo una florecita invernal, el primer ropaje con que mis ojos de niña vieron adornada a la naturaleza debió ser su manto blanco. El día que tomó los hábitos, un 10 de enero, era casi primaveral. Sin embargo, con una temperatura cálida comenzó a nevar. La nieve le daba la bienvenida a la clausura. Nadie podía creerlo, lo cuenta Santa Teresa. ¡Qué delicadeza la de Jesús! En atención a los deseos de su prometida, le regalaba nieve. ¡Nieve! ¿Qué mortal, por poderoso que sea, puede hacer caer nieve del cielo para hechizar a su amada? Tal vez la gente del mundo se hizo esta pregunta. Lo cierto es que la nieve de mi toma de hábito les pareció un pequeño milagro y que toda la ciudad se extrañó. Les pareció rara mi afición por la nieve. Tanto mejor. Santa Teresa fue declarada santa en 1925 y proclamada doctora de la Iglesia por San Juan Pablo II. Un pequeño milagro inesperado para recordar que un día como hoy, 2 de enero, nacía una de las más grandes santas de los tiempos modernos. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? ¡Feliz año!
¿Qué tal, Álvaro? ¡Feliz año y muy buenas tardes!
Primera semana del año, ¿qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, estamos en la semana ya menor de Navidad, en cuanto a que la Navidad siempre tiene dos partes, digámoslo así. Una parte es la octava y otra parte es a partir de cuando termina el 1 de enero, viene ya antes y después de Epifanía. Estamos en esta semana antes de Epifanía, puesto que
estamos esperando los Reyes.
Esperando los Reyes, efectivamente. Entonces, en esta semana antes de Epifanía, pues nos encontramos hoy con los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, padres de la Iglesia, y mañana tenemos el Santísimo Nombre de Jesús. Jesús, que significa Dios nos salva. Ayer vivíamos el Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pues bueno, pues San Bernardino de Siena fue el que introdujo, digamos, la realidad de estos dos nombres, tanto el Santísimo Nombre de Jesús como el Dulce Nombre de María, que es el 12 de septiembre, cuatro días después de la Natividad de la Virgen. Después tenemos a un español, tenemos a San Manuel González, que es el obispo de los Sagrarios Abandonados, fundador de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, el día 4. Y ya el día 6, pues nos vamos a lo que es la Epifanía del Señor, el Día de Reyes, que es la manifestación de Dios a todos los hombres. Eso significa Epifanía. Y es que si el día de Belén, aunque Dios venga a todos los hombres, solamente van los pastores, había que mostrar que Dios venía a todos, y lo hacen las personas de aquellos hombres venidos de Oriente. Después, a partir de ahí hasta el bautismo, será el tiempo después de Epifanía.
Muchísimas gracias,
gracias
Jesús.
Gracias a ti.
Y vamos con un año nuevo, pero para la esperanza. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Al año nuevo le pido que en el mundo no haya tantos pobres y hambre. Le pido a Dios paz. Al año nuevo le pido que se vaya con una por la ventana.
Hoy, con la Jornada Mundial de la Paz, comenzamos un nuevo año para la esperanza, para abrazar la plenitud de los sueños guardados, para hacer nuevas en Dios todas las promesas.
He muerto y he resucitado.
Que nos dé salud a todos y que todo sea mucho mejor.
Que sea muy bonito mi dibujo.
Y desde hoy, algo ha empezado.
Las voces de José, de Luz, de Ari, de Juan y de Inés conservan la sonrisa de Dios. Son sus hijos preferidos, porque en ellos nace el deseo de ser un nuevo año de esperanza, porque en sus ojos la vida refleja la ternura del niño que acaba de nacer.
Yo le pido al niño Jesús
que no haya tanta hambre en el mundo.
Ayúdame, te habré ayudado.
Que las personas estemos por igual y
todo el mundo esté preparado para su nacimiento.
Que haya reparto justos entre hombres y mujeres.
Pero a tu lado.
A la puerta de este nuevo amanecer, solo basta el corazón de un niño para mirar la vida con esperanza, con ilusión y con alegría. Desde su inocencia, desde su fragilidad, desde la piedad de sus párpados, donde con tanta ternura habita el corazón de Dios.
En este año nuevo
me acuerdo de los Reyes Magos.
Me acuerdo de mis familiares, que siempre lo celebrábamos todos juntos.
Me acuerdo de mis amigos, que ya no nos podemos juntar como antes.
Y de mis amigos. Y de mis amigas.
Cuando un niño te da la mano, ya ha elegido fiarse de ti. Y así hemos de mirar con sus ojos para ver el amor en todo y para descubrir que detrás de un horizonte de incertidumbres, vivir es lo único urgente.
Es muy importante que en medio de la pandemia no perdamos la esperanza.
Porque sabemos que Dios no abandona a ninguno de sus hijos.
Porque Jesús nos quiere mucho.
Ayúdame, te habré ayudado.
Vivamos y que pase lo que tenga que pasar, pero hagámoslo unidos y confiados, aunque nos tiemble la voz, aunque haya niebla tras el paso de la lluvia.
Que nunca perdamos la esperanza. El amor todo lo puede. Este nuevo año será maravilloso.
Qué importante es creer, amar y sonreír, como lo hacen Inés, Juan, Ari, Luz y José. Corazones buenos, moldeados por la mano delicada de Dios, que nos enseñan, de cara al nuevo año que comienza, que amar no es para tanto, es para siempre.
Ayúdame, te habré ayudado.
Pase lo que pase, merece la pena vivir con alegría.
¡Feliz año 2022!
¡Feliz año nuevo!
Feliz año nuevo y muchas gracias, Charlie. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Nos vamos ahora hasta Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes y feliz año.
Buenas tardes, Álvaro, y auguri di buon anno, como dicen por aquí.
Muy bien dicho. Primer domingo del año y en el Ángelus el Papa nos repitió una y otra vez que abramos nuestro corazón a Jesús con nuestros problemas, debilidades, zonas oscuras.
Sí, así es. Ha sido una hermosa catequesis antes del Ángelus, pero vamos a escuchar primero al Papa para oír bien cómo nos ha explicado esto que nos decías tú.
Prima domenica dell'anno, rinnovo a tutti gli auguri di pace e di bene nel Signore. Nei momenti lieti e in quelli tristi, affidiamoci a Lui, che è la nostra forza e la nostra speranza, e non dimenticarci. Invitiamo il Signore a venire dentro noi, venire alla nostra realtà, sia brutta come sia, come una stalla, ma bene, Signore. Io non vorrei che tu entrasse, ma guardala, stai vicino. Facciamo questo.
Bueno, como hemos oído, Álvaro, en este primer domingo del año, el Papa primero nos ha deseado de nuevo paz y bien en el Señor y nos ha insistido en que dejemos entrar a Dios en nuestra vida. El Señor se ha encarnado y quiere habitar entre nosotros, en nuestra realidad, aunque no sea esta, ha dicho el Papa, precisamente la más bonita y tenga sus zonas oscuras. Aquí el Papa Francisco ha hecho una hermosa y clara comparación para que lo entendamos mejor. El pesebre, el establo donde dio a luz la Virgen María, pues no era precisamente un lugar agradable. Quizá no nuestra vida, nos ha dicho el Papa, tiene un poco de ese establo, de ese pesebre, pero no va a ser el lugar más acogedor del mundo. Jesús quiere estar en ella. Incluso Fíjate, Álvaro, Dios quiere estar ahí, aunque nosotros no queramos que entre, pero sí que nos ayude a sobrellevar una determinada situación. Como siempre, el Papa Francisco también nos ha lanzado una de esas preguntas que nos deja para pensar, y es la de si queremos hacer espacio a Dios en nuestra vida, y qué espacio hay en nuestro interior donde no queremos acoger a Dios, donde tenemos nuestras reticencias.
Bueno, pues está hablando justo Angelina de las reticencias que todos tenemos y que a veces no dejamos entrar.
Y nos ha explicado, sí, eso es, y nos ha explicado que esta es la paradoja de la encarnación, ¿no? Que Dios quiere venir entre nosotros, aunque a veces nos consideremos indignos y lo rechacemos.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Buen brancho. Arrivederci. Buena domenica.
Gracias. Chao, chao.
Y también en este primer domingo del año queremos acordarnos de un sitio al que esperemos que el 2022 traiga luz en todos los sentidos. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y feliz año.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y feliz año. Recientemente, el párroco de Santo Domingo de la Calzada, en la Cañada Real y San Fermín, en Madrid, recibía el Premio Derechos Humanos 2021 en su categoría nacional por su trabajo y su lucha constante por la defensa de estos derechos. La verdad que me pareció una distinción más que merecida. No es la primera, por cierto, porque ya la Comunidad de Madrid le había distinguido en 2018 con una de las encomiendas, Orden 2 de Mayo, por representar a ese Madrid que no se deja vencer por los problemas, en concreto por su compromiso con los más desfavorecidos. O el Ministerio de Sanidad, que le reconoció con la Cruz Blanca de la Orden al mérito del Plan Nacional sobre Drogas. No es de extrañar, cuando conoces su tarea, que Agustín sea una y otra vez objeto de estas distinciones que surgen de esa labor ingente, de ese esfuerzo que lleva realizando en este lugar desde 2007. La pandemia y los confinamientos, el coronavirus, realojos, derribos e infravivienda, la juventud, la violencia intrafamiliar y contra la mujer, la droga, los desencuentros y desde hace ya dos años la falta de luz. Así es la dura realidad que conforma el día a día de la Cañada Real, que colocan, como dice el párroco, a la persona permanentemente en su sitio e impide olvidar la verdadera vocación de dignidad a la que estamos llamados.
Estos reconocimientos, en definitiva, siempre son colectivos. Y si siento algo, pues es el agradecimiento a la posibilidad de compartir con mucha gente pues toda una perspectiva y una visión de la defensa de los derechos humanos desde la no estridencia, desde el trabajo muchas veces callado, desde la posibilidad de encontrar canales y cauces de diálogo donde todo el mundo pueda incorporarse y todo el mundo pueda mejorar.
Los tiempos nos hablan de mucha pobreza, un auténtico escándalo, como dice el Papa. En un mundo donde hay tantos recursos, la pobreza es un grito. Amar a Dios y al prójimo no es algo abstracto, sino profundamente concreto. Quiere decir ver en cada persona el rostro del Señor, al que hay que servir de forma concreta. Y eso es lo que hace este sacerdote en la Cañada Real, como testigo del amor de Cristo, dando voz al clamor de los pobres, luchando contra la globalización de la indiferencia para tratar de construir la nueva civilización del amor y de la solidaridad. Feliz día y feliz año.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
once I was brave, I was bold, I would conquer the world. Life was a fairy tale, I'd never fail, but freedom in my sail. Now I'm back, and you're not there anymore. Now I realize I'm lost again.
En el Parlamento Europeo, ante 751 eurodiputados de 28 países, el Papa Francisco lo dejó claro. Esta tierra nuestra necesita de continuos cuidados y atenciones, y cada uno tiene una responsabilidad personal en la custodia de la creación, don precioso, que Dios ha puesto en las manos de los hombres. La naturaleza está a nuestra disposición, podemos disfrutarla y hacer buen uso de ella. Por otra parte, significa que no somos los dueños, custodios, pero no dueños. Por eso la debemos amar y respetar. Hoy quiero que pisemos terreno. ¿Se está protegiendo la naturaleza? ¿Se está luchando realmente contra el cambio climático? Acaba de publicarse el anuario 2020 del estado de las áreas protegidas. Javier Puertas es el responsable de prensa de la Oficina Técnica Europark España. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿cómo es la situación de las áreas protegidas en España? ¿Se están haciendo bien las cosas o no?
Bueno, pues intentando ser muy sintéticos, podemos decir, primero, uno de cada tres pasos lo damos en un área protegida. Eso nos da una idea, digamos, de la magnitud de la apuesta de las áreas protegidas como herramienta para conservar la naturaleza. Realmente esa apuesta, además, se desarrolla a través de instrumentos de planificación. Toda esta superficie protegida es sujeto de planificación. Y eso es muy importante porque se definen los pasos, los objetivos en el medio y en el corto plazo. Eso en las luces. En las sombras, que también las hay, lo cierto es que no ha habido un incremento de los recursos económicos, materiales y humanos, digamos, en la misma magnitud que se han incrementado la superficie protegida y se ha aumentado la planificación.
O sea, que tenéis más trabajo, pero con menos dinero, más o menos, ¿no?
Podemos decirlo de esa manera, sí.
Bueno, en la presentación de los datos hablaste de la gestión en marcha de experiencias inspiradoras. Quiero que nos cuentes alguna cosa concreta, porque ¿qué se está haciendo?
Bueno, la gestión en los espacios protegidos, primero hay que explicar y compartir con los oyentes que realmente es un proceso compartido. Están las administraciones ambientales, pero están toda una serie de ONGs, de ayuntamientos, de profesionales de la conservación trabajando en esta línea. ¿Algunos ejemplos? Pues creo que podemos citar los baños de bosque como un ejercicio íntimo de conexión con la naturaleza que se documentan en el anuario en el caso del Parque del Garraf. Los itinerarios saludables que se están poniendo en marcha en el Marjal de Pegoliva, un parque en la Comunidad Valenciana, o también iniciativas muy interesantes y muy importantes como la restauración de espacios lunares y litorales que se han hecho en el Montgrí para, primero, conservar y regenerar un hábitat que estaba claramente en deterioro, pero también con el objetivo de mantener un bien que es fundamental para la economía, fundamental en el turismo de estos territorios, ¿no? Uh-huh. Estos son tres ejemplos que creo que podemos compartir con los oyentes.
Si tuvieras que escoger uno de los lugares protegidos, ¿algún sitio donde me llevarías? ¿Dónde sería? Vaya aprieto, te estoy poniendo.
Me estás poniendo en un aprieto, efectivamente. Yo creo que te llevaba a ese sitio del Montgrí, porque me parece que es un sitio de verdad especial, en el que además el trabajo que se ha hecho de restauración se ha hecho con un montón de voluntarios, es decir, contando con la población local, con la población de las ciudades cercanas, y en el que están implicados desde los ayuntamientos hasta los agentes económicos, ¿no? Y ese es, yo creo que es un matiz que quizá es difícil de encontrar en otros lugares, y en este sentido es realmente completa esta experiencia.
Allí entonces se podría hacer ecoturismo, ¿no? Veo que también lo destacáis como una herramienta de conservación de la biodiversidad y contribuir al desarrollo local. ¿Qué es esto del ecoturismo?
Bueno, el ecoturismo, digamos, es una modalidad de la actividad turística en la que hay corresponsabilidad compartida. Quiero decir, desde el turista hasta la empresa que brinda el servicio, hasta el tour operador, participan activamente. Y realmente hay un beneficio, digamos, para la naturaleza. Es un tipo de actividad turística en la que se cuida lo que alimenta realmente lo que es el patrimonio, lo que es la materia prima de esa actividad turística.
Y también se ayuda a las personas, ¿no? Porque al final los que viven allí también tienen ayuda.
Efectivamente, son los protagonistas y, bueno, si tuviésemos que destacar un ejemplo también de una iniciativa, pues tenemos del orden de 30 espacios en España que están adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible, que es una iniciativa para trabajar conjuntamente, lo que estás apuntando, las personas, los protagonistas del territorio, ¿no? Y en el que, además de esos 30 parques, en estos 30 parques, hay cerca de 400 empresas que voluntariamente se han sumado al proyecto. Bueno, eso es también un hecho muy interesante.
Bueno, comenzaba la entrevista con un párrafo, una denuncia que hizo el Papa Francisco en el año 2014. Bueno, han pasado muchas cosas desde entonces, entre otras una pandemia. No. Javier, llevas muchos años en esto. ¿Cómo está la sensibilización? ¿Crees que la gente es consciente de que hay que apostar por los espacios protegidos, que no hay otra?
Yo creo que todavía queda un trabajo por recorrer. Que la pandemia, por ejemplo, ha puesto de manifiesto esa necesidad que tenemos de naturaleza y, de hecho, hemos tenido incluso episodios, digamos, de masificación, de colapso incluso, de las visitas a los espacios naturales. Y yo creo que esa parte, digamos, de ese espacio natural, de ese espacio verde donde reconectar la naturaleza, lo tenemos claro el conjunto de la sociedad. Quizá tenemos que trabajar mucho más en transmitir otros muchos beneficios que tienen estos espacios protegidos, ¿no? Pensemos en otro anuario de hace unos años ya, dábamos cifras de cómo los parques protegían las cuencas hidrográficas, las partes altas de los ríos. ¿Qué significa esto? Que se está protegiendo un recurso tan vital como es el agua, ¿no? Hay que trabajar, creo que en esa línea también, además de, por supuesto, seguir poniendo el acento en la conservación de especies, de procesos naturales, de los sistemas naturales que en realidad protegen los espacios protegidos.
Pues nada, poniendo en práctica la Laudato Si del Papa Francisco. Javier Puerta, responsable de prensa de la Oficina Técnica Europark, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, seguir cuidando el medio ambiente.
Muchísimas gracias a vosotros, que es importante que transmitamos. Gracias.
Nos vamos a Hispanoamérica desde Buenos Aires. Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz año.
Feliz año, Álvaro, muy buenas tardes. ¿Cómo
bueno,
estás vos?
¿Qué nos espera este 2022? ¿Cómo se presenta para América Latina?
Bueno, por un lado, por supuesto, con la responsabilidad de cuidar la casa común y cuidarnos entre los que la habitamos, ¿no? Vos sabés, un informe de la Catholic Relief Service, la entidad del Episcopado de Estados Unidos que canaliza las acciones de caridad de este país, hizo un informe con los 8 desafíos humanitarios del mundo en este 2022. 3 de ellos tienen que ver con América: Haití, Centroamérica y Venezuela. Son los puntos más críticos del país. Lo bueno es que si ponemos una suerte de mapa térmico para identificar dónde hay más acción misionera, dónde está más activa la Iglesia, nos vamos a encontrar en estos 3 lugares. Por supuesto que con rasgos en cada uno de estos países. Haití con el agregado de la crisis ambiental, de las catástrofes ambientales. En Centroamérica lo que tiene que ver con la complejidad de una realidad violenta que involucra a distintos países. En Venezuela con el aditivo ideológico. Pero ¿qué nos enseña la Iglesia de estas crisis para abordar incluso las crisis que vayamos a tener en 2022? Si abordamos las 3, vamos a encontrar que en todas hay una Iglesia unida, trabajando en equipo, caminando junta. En Haití tenemos ejemplos maravillosos, por ejemplo, de colaboraciones intercongregacionales, familias de la Iglesia trabajando en misiones conjuntas. En Centroamérica, distintas congregaciones, diócesis, parroquias, marcando el camino del migrante hacia una esperanza, enviando de casa en casa. Y en Venezuela lo mismo, una Iglesia internacional volcada a la asistencia del migrante, pero también la existencia humanitaria de los que se quedan en Venezuela. El camino, en todos casos, ante la crisis, es la unidad, es el camino sinodal de una Iglesia que camina conjunta. ¿Podemos aprender de las crisis humanitarias? Sí, podemos aprender incluso para tomar y enfrentar nuestras crisis cotidianas que vamos a tener en este 2022. El camino es la unidad, Álvaro, caminar juntos.
Pues sí, caminar juntos. Esteban Pitaro, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
No, abrazo enorme.
Bueno, en la producción Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar y en control central Rodrigo Garrido. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora, pues nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope.